me he dirigido a Joaquín Moekel como Teniente Moekel porque como tal viene vestido en ese mes que él entrega cada año al servicio dentro del ejército. Y por cierto, mañana, enseguida vamos con los oyentes, mañana es el DIFAS, que es el Día de las Fuerzas Armadas, que se celebra este año en Tenerife.
Sí señor, en Tenerife.
Bueno, y hay desfile y tal. ¿Y qué es, en qué se diferencia este día, el DIFAS, del 12 de octubre?
Pues mira, una pregunta muy buena porque la gente no tiene cierta equivocación con eso. El Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, es verdad que se cierra o hay un acto muy importante que es un desfile terrestre y aéreo de la Fuerza Armada el 12 de octubre. Pero ese día no se celebra el Día de la Fuerza Armada. El Día de la Hispanidad, que culmina con un desfile militar. El Día de la Fuerza Armada, como tú bien dices, no tiene nada que ver con el Día de la Hispanidad, es un día que se creó en 1978 y después en 1987 se potenció más. ¿Qué es lo que se intenta con ese Día de las Fuerzas Armadas, ese DIFAS? Pues se intenta, Vigorra, acercar las Fuerzas Armadas a la sociedad a la que sirven. O sea, es un encuentro de las Fuerzas Armadas con la sociedad. Es un homenaje a la bandera, un homenaje a los caídos, pero sobre todo el que la gente pueda tener contacto. El día principal, el día culmen, es mañana, como tú dices, en Tenerife, efectivamente con un desfile terrestre y aéreo que lo comanda su majestad el rey Felipe VI, pero previamente, hoy mismo, por ejemplo, y previamente, Vigorra, hay exposiciones, conciertos, exposiciones dinámicas, o sea, que mucha gente mayor, joven o medio pensionista, como digo yo, se acerca a la Fuerza Armada, ve el armamento, ve, o sea, hay no es solamente el día del desfile, que efectivamente es mañana. Y aunque los actos principales, Vigorra, son este año en Tenerife, en Andalucía fueron en el 2019, en Granada fueron el año pasado, en Granada, en nuestra comunidad autónoma andaluza, aunque, vuelvo a reiterar, los actos centrales este año le ha tocado a Tenerife, aquí en Andalucía hay unos actos complementarios al DIFAS. Claro, el DIFAS se celebra allí, pues allí. Sí. Oye, ¿qué hacemos el resto de ciudades o tal? Pues mira, por ejemplo, en Priego de Córdoba, mañana, la Brigada 10, que es una brigada militar que está con sede en Córdoba, organiza una jura de bandera para civiles, como acto complementario. Sí, sí, sí. Y aquí en Sevilla, en la Capitanía General de Sevilla, lo que llama el Cuartel General de la Fuerza Terrestre, lo que llama la gente Capitanía General, el día 10 de junio, o sea, el martes próximo, a las 12:30 de la mañana, habrá lo que se dice, lo que se llama un izado de bandera solemne. Encuadrado estos actos como complementarios del DIFA, ya que el protagonismo tiene Tenerife. Así que Priego de Córdoba y Sevilla.
Bueno, pues vamos ahora con los oyentes y comenzamos con Enrique, que nos llama desde Dos Hermanas. Enrique, buenos días.
Buenos días.
Venga, le escucha Joaquín Moeque. Adelante, Enrique, ¿qué nos quieres contar?
Buenos días. En primer lugar, agradecer de verdad esta oportunidad que me dais de intervenir y hacer visible la situación que tengo. Desde hace más de 5 meses, yo llevo viviendo en una casa, pues ahora va a ser un año, y desde hace más de 5 meses yo no puedo acceder al garaje mío propio, a pesar de tener un vado concebido, abonado, vigente, porque hay una vecina que aparca reiteradamente justo enfrente y me bloquea el acceso. Esta vecina inicialmente tenía 2 vados, ella aparcaba, podemos decir, de manera ilegal en un vado, y yo he intentado de todos momentos resolver todos estos problemas por todas las vías posibles. Al principio estuve 2 semanas hablando con la vecina porque por favor quitara el coche cada vez que entraba y salía. La situación obviamente se volvió cada vez más tensa con esta vecina y tuve que llegar a llamar a la policía local. La policía local llegó, comprobó que realmente no podía entrar, no podía salir, que la vecina tenía su coche estacionado en un vado, pero directamente lo que hizo fue mediar, decirle que quitara el coche y que lo metiera y ya después yo la llamaría para sacarlo de nuevo. Esto poco a poco ha ido avanzando. Lo que le han permitido a la policía es que esta vecina retire uno de los vados. Casualmente ha retirado el vado que usa, el que no usa lo sigue dejando y sigue aparcando el coche constantemente, de manera que me sigue impidiendo el paso a mi garaje. Yo estuve quejándome bastantes veces, bastantes escritos al ayuntamiento, y en el momento en el que esta vecina ya retiró el vado, lo que yo hice fue solicitar un contravado el mismo día, que es una solución que está, aunque en el municipio a priori me dijeron que no había normativa, yo lo solicité, entregué todos los planos, toda la normativa, todo. En ningún momento tuve respuesta del ayuntamiento, solo que en marzo me llamaron ligeramente de manera informal de la policía para decirme que me lo denegaban porque en Dos Hermanas no había la normativa y porque no había ningún contrabando en Dos Hermanas, cosa que realmente Es mentira porque tú paseas por Los Hermanas y hay contrabados pintados. Le solicité a esta gente que por favor me lo diera por escrito todo. En ningún momento me han dado por escrito nada. Presenté un recurso de alzada, así un poco intentando de esta contestación informal, que obviamente el recurso de alzada creo que ni procedería sin una contestación formal, pero lo presenté. Todo esto ha ido dejando, dejando, dejando hasta que han pasado, pues ya digo, 4 meses y medio, 5 meses. La administración no ha respondido. Yo entendí que se había producido un silencio administrativo y le solicité que ejecutaran el problema que yo tuve. El ayuntamiento igualmente, más de un mes sin contestar, y eso lo que me hizo es escribir al defensor del pueblo. Le escribí al defensor del pueblo, el resultado fue ninguna, ninguna actuación, hasta lo que ocurrió a principios de esta semana. Y es que al inicio de esta semana, la policía me llamó muy, muy insistentemente, muchísimo, que querían venir, que querían venir, que querían venir a verlo, que querían venir a verlo a la hora que fuese, si no era yo, que no fuese yo, que fuera un familiar, quien fuese, aunque no sea de la casa ni el coche. Probablemente esto venga derivado del defensor del pueblo, de que le hayan mandado algo. Y lo que más me llamó la atención, aparte de que sigo sin poder utilizar el garaje y nada, es que la policía acudió a la vecina justo de enfrente que pone el coche y estuvo con ellas como 15 o 20 minutos hablando sin avisarme a mí, sin decirme nada, cuando la vecina realmente no tiene nada que ver. Incluso la vecina estaba avisada antes que yo de que venía la policía, porque cuando vinieron a mi casa estuvieron comprobando, pero yo tenía a la vecina y a toda su familia en la puerta increpándome, 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 y la policía vio que sí, que es verdad, que el coche es posible que entre en el garaje, exige maniobras bastante complejas, estoy más de 10 minutos, pero que entra. Y como entra y nadie de la calle se ha puesto ninguna queja ni ningún problema, pues de nuevo me lo han denegado de manera informal,
Enrique,
porque...
todo esto está muy bien, pero los papeles que tú nos mandas aquí no tienen que ver con ningún vado. Estás hablando aquí de filtración de información personal.
Sí, es que eso va por otro lado.
Ya, pero entonces, pero es que como llevan 20 minutos hablando de un vado y los papeles que han mandado al programa son de filtración de datos, aquí no hay nada de vado. Tú estás
Sí,
quedando.
también se mandaron.
Ya, pero lo que yo tengo aquí en la mano mía es Enrique, dos hermanas, filtración de información personal. Esa es la queja que tenemos aquí anotada.
Y también lo que, aparte de este tema del vado, yo esto lo mandé junto con lo de los datos, porque yo creo que hay una presunta filtración de datos, porque no era muy normal que yo mandara un escrito al registro del ayuntamiento un martes a las 7 de la tarde y ese
Sí.
miércoles siguiente a las 8 de la mañana ya supiesen en la propia calle lo que yo había mandado el escrito. Ante esto, yo lo que hice fue pedir un requerimiento al ayuntamiento de que me, por favor, que me, si me facilitaran el tratamiento de los datos. Esto nunca me lo han facilitado.
Pero el tratamiento de los datos, ¿para qué? O sea, que tú presupones que algún funcionario del ayuntamiento de dos hermanas, cuando tú presentas el escrito, ha dicho, oye, aquí ha estado Enrique presentando un escrito, ¿no?
Claro, a estas personas del vado, porque todas las cosas están derivadas del problema del
Ya,
vado.
y yo te pregunto, Enrique, ¿tú crees que algún funcionario que lo haya dicho, si lo ha visto, lo va a decir que lo ha dicho?
No, no lo va a decir, por
Pues
eso solicité
entonces,
el tratamiento de
ya,
los datos, que qué personas habían
pero
accedido.
el tratamiento de los datos, pues lo ha cedido la persona que él sella el escrito, la que lo graba, al departamento, 1.000 personas. Eso es prácticamente inviable, Enrique. Digo más que nada para que lo entendamos, ¿eh? O sea, aquí lo importante no es la filtración de información personal, tiene que ser, hombre, que hubieran dicho, oye, mira, el saldo de tu cuenta corriente, una cosa de este tipo. Ahora, que una persona presente un escrito en un registro público, pues fíjate la cantidad de la gente que la. Mira, te has podido ver. El funcionario que te recibió el escrito. Un vecino de la calle que te vio entrar con un escrito y ha pensado, dice, está en el ayuntamiento esta mañana sellando un escrito. No va a ser un escrito para algo, va a ser lo del bar. O sea, eso, Enrique, no te obsesiones porque eso sería buscar una aguja en un pajar, ¿eh? O sea, no hay nada de escándalo. Lo malo que tú me digas, Joaquín, mire usted, es que resulta que me han dicho el saldo exacto de mi cuenta corriente, la entidad financiera tal.
No, lo que me llamaba más la atención es que yo los escritos nunca los he presentado allí personalmente, que los he presentado siempre de manera electrónica.
Sí, pues.
Entonces ya...
Te entiendo que sí, que desde, pero nadie, la persona, vuelvo a reiterarte, la persona, aunque haya recibido esto de forma telemática, que lo haya recibido de haber dicho algo, no lo va a reconocer nunca, Enrique. Entonces, no sé si me estoy explicando, a no ser que tú me entiendas. Además, tú dices que yo me he enterado que la gente de la calle sabía lo que había hecho, y eso, ¿cómo lo demostramos? Dime,
Porque las
¿cómo?
propias personas me lo han dicho.
¿Pero qué te han dicho?
Que me han dicho que iban a pintar la ciudad de amarillo por el vado, que iban a pintar todo eso. Y yo lo mandaba un martes a las 7 de la tarde y el miércoles a las 8 de la mañana lo sabían.
Pero Enrique, la pregunta, si yo lo que tú me estás diciendo lo entiendo, si lo que quiero es hacerte razonar de cómo hay cosas que son desgraciadamente inviables. Mira, vamos, Enrique. La persona que te ha dicho a ti, que sabían que iban a pintar el vado, nunca te va a reconocer que te lo han dicho así, porque no son personas, o sea, que no son testigos a tu favor. No creo que sean gente que diga, ah, pues mira, Enrique, voy ahí contigo a la Oficina Española de Protección de Datos a decir que efectivamente yo el día antes ya sabía esto, bueno, había dicho fulanito de tal. ¿Eso lo tenemos, Enrique, o no lo tenemos?
Sí, claro, perfectamente.
¿Quién tenemos?
Que perfectamente nadie va a decir algo ahora para comprometer a
la persona. No me diga perfectamente porque el oyente cree que perfectamente lo tiene y es que perfectamente no lo tiene.
No lo tiene.
Enrique. ¿Me está siguiendo, Enrique? O...
Sí, que nadie va a comprometer a
la persona. Entonces no digas perfectamente, porque decir perfectamente suena que sí, perfectamente, yo tengo los que tú quieras, Joaquín. No tienes a nadie. Y si no tienes a nadie que demuestre o que diga que conocía esa información antes, no tienes nada. Sí. Entonces, ponerte a pedir escrito tal y cual, las energías, don Enrique, hay que gastarlas en cosas positivas.
Pero es que además
en cosas negativas no se pueden gastar energía, ¿me comprende? Porque además nadie lo va a reconocer. ¿Me sigue lo que quiero decirte? Sí. Si algún funcionario que ha visto que tú has presentado el escrito, se lo ha comentado a alguno de forma no ortodoxa, porque no tiene por qué hacerlo, como tú bien dices, nadie lo va a reconocer. Ni el funcionario que ha visto el escrito, ni el vecino al que se lo ha dicho. No sé, pues cuando tú digas, y lo sabía porque me dijo Antonio, yo no he dicho absolutamente nada. No sé si me estoy explicando. Distinto sería que tuviera algún testigo que dijera, Enrique, no tengo ningún inconveniente en acercarme contigo a la Oficina Española de Protección de Datos a decir que yo conocía esta información por boca del funcionario tal. Si no tenemos
Pero es que además puede ser una información de interés público, porque un vado es algo público.
Sí, pero el interés público hay que hacerlo no telefónicamente. Ya, o sea, el interés público sería publicarlo. O sea, sé lo que me estás diciendo, pero que es buscar lo imposible.
Ya.
Para todo en el derecho, Vigorra, todo tiene cabida. Pero los derechos hay que ejercitarlo conforme a unas pruebas. O sea, es como un tribunal. Tú dices, Vigorra me insultó ayer. Si estamos tú y yo, Vigorra, y no hay nadie que lo haya visto, ni está nada grabado, ni nadie lo ha escuchado, es tu palabra contra mía, con dos versiones contradictorias. Entonces, dice tú, pues el juez me tendrá que dar la razón. No, no te puede dar la razón a ti, Vigorra, porque no hay nadie. Entonces, las cosas hay que probarlas, desgraciadamente, que es así.
Sí.
Si entonces uno puede insultar a quien quiera, no puede insultar a quien quiera, pero hoy, por ejemplo, hay medios de prueba. Si Vigorra me está insultando a mí, que no es un ejemplo absurdo, pero para que lo pongamos, pues tú puedes, por ejemplo, yo puedo grabar que Vigorra me está insultando, pero lo que no puedo llegar es a un tribunal o a una autoridad a decir, me ha pasado esto sin ninguna prueba, porque entonces desgraciadamente no puedo hacer nada. Vuelvo a reiterar, Enrique, nuestro oyente, pretende ir a la Oficina Española de Protección de Datos a decir, oiga, unos datos míos han sido filtrados. No tiene ni correo electrónico, tiene que supuestamente él entiende que ha tenido que decirle a alguien algo porque es imposible. Bueno, sí, pero si alguien es. Por tanto, Enrique, vamos a dejar de hacer los esfuerzos en este tema que no tiene, a mi juicio, más recorrido, y vamos a centrar el debate en el tema del vado. En el tema del vado, en primer lugar, cuando la administración, Enrique, no contesta en un tiempo, no hay que esperar y no hay que esperar toda la vida. Hay que esperar toda la vida. Si la administración yo pido algo y ese algo no se me concede, se entiende que el silencio es negativo, no positivo, negativo. Y si es negativo el silencio, se abre la proposición para una acción judicial. La acción judicial sería, mire usted, señores de lo contencioso, yo resulta que soy el vecino de dos hermanas, Enrique, tal y tal. He solicitado tal cosa, tal, y no se me ha atendido. Entiendo que me ampara el derecho y solicito que el tribunal supla al ayuntamiento. ¿En qué sentido? En que si tengo derecho a la licencia del vado, se me conceda. Pero esto no va de una carta, yo te mando una carta y yo te voy a mandar otra carta y no me contestan 4 meses. El derecho administrativo, Enrique, tiene unos cauces. Y la ley no te hace que tú tengas que esperar eternamente. Si la administración, ante una solicitud de un ciudadano, no contesta, el ciudadano tiene todo el derecho del mundo a acudir a los tribunales para que sean los tribunales los que digan si sí o si no a lugar a esa licencia de vado. Por lo tanto, sí te digo que cuando vayas a pedir esto, tienes que pedir un vado, y no solamente con la cuestión técnica, sino demostrando que efectivamente haga falta. Si tú crees que te asiste el derecho, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista técnico, porque efectivamente sea una auténtica barbaridad poder aparcar el coche, pues yo sí te te animo a que lo reclames judicialmente. Pero si es que yo quiero entrar con el coche más cómodamente, eso no, porque siempre va a velarse supuestamente Enrique por el interés general. Y el interés general no es que Enrique tenga que hacer pocas maniobras para meter el coche. El interés general es que haya una plaza de aparcamiento más en esa calle para que haya un ciudadano más que pueda aparcar. Y no que tengamos la calle vacía para que los ciudadanos con garaje aparquen cómodamente.
Claro, es que yo siempre, sí, y además yo siempre se lo he solicitado y el policía, verdad, me reconoce perfectamente que cuesta muchísimo, pero que como...
Tú no te puedes imaginar, Enrique, lo que me cuesta a mí sacar el coche del garaje mío. Y es privado, ¿comprendes?
Sí, y por mucho que lo solicito, que me den un informe técnico donde, bueno, un informe de la policía,
Enrique, que te reitero, que no te puedes imaginar el trabajo que le cuesta a Joaquín Muekel sacar el coche de su garaje. Pero lo que no puedo hacer es decir, mire usted, como a mí me cuesta mucho trabajo y tengo que hacer 5 o 7 maniobras de hacia adelante, hacia detrás, a izquierda, volante a todo, a izquierda, volante todo a la derecha, marcha atrás, otra vez un poco adelante. Lo que no podemos hacer es que para que Joaquín Muekel tenga una salida o entrada de su garaje cómoda, yo le quita a la calle una plaza de aparcamiento para mi coche. No, eso bueno, no se puede.
Entonces, lo que puede
va a primar siempre el interés general. Vale, por tanto, para que se diera un vado, Vigorra, tiene que ser que fuera absolutamente imposible sacar el vehículo. Y no lo es. Para que Enrique, yo lo entiendo, yo también soy humano, ¿eh? Yo prefiero Vigorra hacer 2 maniobras que 7 para aparcar mi coche, pero eso es lo que hay. Por lo tanto, le veo, primero, pocas posibilidades a que prospere el vado o contrabado que pretende Enrique, por lo que te he comentado, porque él mismo reconoce que aunque hay que hacer muchas maniobras, el coche puede entrar. Y segundo, no creo que tenga mucho más recorrido por falta de ningún tipo de acreditación, prácticamente imposible, el decir que alguien ha filtrado que Enrique ha presentado un escrito. Por tanto, vamos a... como dicen los antiguos, a bajar el balón, vamos a intentar que haya una buena vecindad, Enrique, que es lo más interesante, y desgraciadamente te has convertido en uno de muchos españoles que para meter su coche o sacarlo del garaje tienen que hacer muchas maniobras.
Bueno, pues vamos a otro asunto, con Rafael, que nos llama y nos pide también comentar con Joaquín. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, cuéntale a Joaquín.
Hola, buenas. Mira, Joaquín, yo soy el tesorero secretario de un bloque de Envisesa, el bloque entero de Envisesa, y los 6 vecinos, que las 6 familias que vivo allí, que son 3 por piso, o sea, son 2 pisos, 3 casas, somos todos alquilados de Envisesa.
Sí.
El problema está en que llevamos allí ya unos 25 años por ahí, y hay personas mayores que ya le cuesta trabajo subir y bajar la escalera. Yo me puse en contacto con Envisesa para ver la posibilidad de hacer algo para que aquello no se convierta en pisos celdas, en pisos cárceles. No me hicieron caso, entonces me fui al colegio de administradores, que tiene un servicio gratuito de ayuda, y me dijeron por dónde podía meter escrito, meter un escrito en registro y por dónde a qué tenía que hacer alusión. Total, que metí el escrito por registro de Envisesa, haciendo alusión, creo recordar, a la ley lista.
Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, casi nada.
Sí.
Eso es.
De lo que esté listo para saber el nombre de la ley, ¿eh? Ley del impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. Sí. Toma ya. ¿Qué ha pasado?
Que en esa ley dice que el propietario del... los edificios se tienen que hacer cargo de la accesibilidad, de la medida de accesibilidad. Total, que lo metí por registro, no me contestaron, silencio administrativo, y me fui al Defensor del Pueblo y le expresé la queja, ¿no? Lo metí también por registro. Y al poco me llegó una carta de Envisesa diciéndome que nosotros sabíamos dónde nos metíamos y que no había nada que hacer, que todo está perfecto. Entonces, yo lo que quiero saber es, como nosotros no somos comunidad de propietarios, no podemos acceder a las ayudas para poner un ascensor, porque todo el bloque, como te he dicho, es de Envisesa. Nosotros somos solo inquilinos.
Sí, sí, claro.
Nosotros nos hacemos cargo de todo lo normal de una comunidad, limpieza, desgaste, pero no podemos hacer nada para o poner un ascensor o simplemente poner un subpersona, porque son dos plantas, tampoco sería mucho recorrido, pero es que ya hay gente que no puede ni subir y bajar, y era para saber qué podemos hacer, porque...
El que tú dices, el subpersona que tú dices, ese que estáis dispuestos a sufragarlo vosotros o pretendéis que lo ponga la propiedad.
No sé qué hay que hacer, porque nosotros como tal no podríamos poner, porque creo que me dijeron, a ver, hablando con un técnico de Envisesa, que se ofrece a ayudarme sin problema, me estuvo diciendo que es que a lo mejor la escalera está aforada, tiene unos metros de ancho precisamente para aforar para caso de emergencia. Entonces yo ya no sé si ahí se puede poner el raíl que haga que suba y baje el subpersona.
Bueno, vamos a intentar, Rafael, pero... ser práctico, como decíamos antes con Enrique, el oyente anterior. Mira, Rafael, vamos a buscar a un arquitecto. Vamos a buscar a un arquitecto nosotros, ¿eh? Yo digo, nosotros eres tú, Rafa. Buscáis un arquitecto que nos haga una visita al bloque, lo contratamos, eso no es una cosa costosa porque es una visita al bloque. Señor arquitecto, nos haría falta, si es tan amable, que venga usted al bloque nuestro y nos indique, primero, de poner lo que tú llamas un subpersonas.
Un pequeño ascensor,
sí, una especie de elevador,
plataforma. O sea,
se centra.
Es una sillita.
Sí,
que tiene un raíl.
Sí, lo conozco.
Hemos visto.
Hay que decir, señor arquitecto, un subpersonas de ponerse aquí, de instalarse en este edificio, ¿incumpliría la normativa urbanística? Yo modestamente entiendo que no. Sin ser arquitecto, por supuesto, someto mi opinión a una más fundada que técnicamente, ¿no? ¿Por qué digo que entiendo que no? Entiendo que no, Vigorra, porque lo que se suele hacer con los subpersonas es que es un raíl que va paralelo o casi superpuesto a la barandilla, y la silla en cuestión suele ser plegable. Con lo cual...
Y se puede esconder, nosotros la podemos esconder en el bajo.
Por eso, si eso es plegable y no, yo modestamente entiendo que si es algo superpuesto a la barandilla, que no paralelo, sino superpuesto, modestamente creo que no invadiría la anchura mínima de la escalera. Por lo tanto, creo que no habría ningún problema. Segundo, no creo que la instalación de ese subpersona fuera ninguna obra inconsentida en el edificio, porque el problema que hay aquí jurídicamente sería, como yo no soy propietario de la vivienda, Vigorra, yo no puedo ejecutar obras sin permiso o licencia de la propiedad. Pues estoy tocando algo que no es mío, tengo que pedir licencia para ello. Pero yo modestamente entiendo, y me pronuncio, que la instalación, que no obra, porque no tiene ni obra ninguna, de un subpersonas en un raíl de una barandilla, no creo que ningún tribunal de justicia de este país, dijera que esa instalación que no obra, fuera una obra inconsentida. Entendemos esto porque es muy peligroso. Cuidado para los que sean inquilinos. Las personas que son inquilinas de locales o de vivienda, si no tienen autorizadas las obras tal, no se pueden ejecutar. O sea, yo no puedo llegar a una casa alquilada y quitar el tabique, cambiar cuarto baño, eso no lo puedo hacer. Distinto una reparación, se me rompe el lavabo, lo pongo. Pero yo no puedo ir cambiando la cocina de sitio porque no soy el propietario. Y a no ser que tenga una autorización de la propiedad, Vigorra, no puedo llevar a cabo obra, porque sería causa de desahucio, por lo tanto sería peor el remedio que la enfermedad. O sea, resulta que estoy intentando aventajar o facilitar la subida de personas mayores e impedidas a su casa y ya no van a tener casa porque me van a echar por haber echado una obra sin permiso. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, modestamente entiendo y me pronuncio en el sentido de entender que la instalación de un subpersona superpuesto a la barandilla de un edificio, que además es perfectamente desmontable y quitable, no sería, a mi juicio, ninguna obra inconsentida. Quiero pensarlo. Por lo tanto, dicho esto, tenemos que ser prácticos. La primera acción sería, por la ley lista, que decía nuestro oyente Rafael, instar, intimar, obligar, entre comillas, al Ayuntamiento de Sevilla, en este caso a la Empresa Municipal de Vivienda, Envisesa, a que, cumpliendo con esta ley de accesibilidad, dijera que yo tengo que facilitar la radar. Esto es un tanto como sí. pensar que las cosas son para mañana, ¿no? Entonces vamos
sí,
a más.
Porque eso. Sí, eso, o sea, pero, el escrito está metido y no tengo ninguna.
Si yo le dijera a usted, a Rafael la cantidad de escritos que tengo yo metido, no me han contestado, ¿no?
Entonces, no, se lo digo para que sepa que yo he hecho el escrito como decía usted, de que hay que meterlo todo.
Sí, pero que también, pero que nadie dice nada y claro, en el momento que todos los bloques de Sevilla montaran ascensores, pues en Vicenza diría, uy, si yo te tengo a ti por una cantidad económica bastante simple, si tengo que montar ascensores no llego, ¿no? Bien, que coste que es un poco, como te digo, contradictorio, ¿no? Que la autoridad nos diga a nosotros cómo tenemos que adaptar nuestras viviendas a la ley lista para la sostenibilidad de Andalucía.
Porque está la necesidad de la gente mayor y claro, gente con dificultades.
Debe ser el poder público el primero en dar el ejemplo, ¿no?
Sí, porque luego estamos por la...
Tiene usted que hacer esto, pero yo no lo hago, ¿no? Eso está bien, ¿no? Obedézcase, pero no se cumpla.
Sí, todas las exigencias a...
Eso se decía en los foros navarros, dice, obedézcase, pero no se cumpla, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a... Dicho esto, yo entiendo que lo mejor sería, primero, comprobando... con un arquitecto, que no invadimos la huella de la escalera ni la anchura mínima exigida, yo lo que haría sería rápidamente pedir un presupuesto para ese sube persona y que los propios inquilinos, que no propietarios, lo hicieran. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque el día de mañana, si algún día dejáramos la vivienda, tal como instalamos aquel sube persona, lo desinstalamos y no lo llevamos. Así que ese es mi consejo, Rafael.
Rafael...
Vale. Vale. Pues muchísimas gracias. Venga,
mucha ti, suerte.
Hasta luego. No dejes de consultar con el arquitecto, sí, por favor.
Vamos a continuar ahora con Juan Luis, que también pide paso para hablar con Joaquín Moecker. Juan Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, le escucha Joaquín.
Para ustedes y para Joaquín Moecker.
Venga, adelante.
El caso nuestro es que, bueno, yo escuché en una emisión de ustedes que había... Ha habido un cobro indebido de una señora y ha habido una jurisprudencia y creo que el nuestro pienso que está en lo mismo ya para ver si ustedes nos pueden informar. Hice una sociedad limitada unipersonal y en esta sociedad limitada unipersonal di de alta el 20/4/2018 a mi mujer como régimen general. El 7/8/2018 me viene una inspección de trabajo y me obliga a hacerla indefinida. Se le dio de alta el 13/9/2018 como indefinida. Y el 28/2/2023, por motivos de trabajo, pues tenemos que cerrar la empresa y le doy de baja. Ella llega al SEPE el 1/3/2023 y le conceden el paro hasta el 30/8/2024. En el día 8/11/2024 recibimos una inspección de trabajo en la que, bueno, nos dicen que ha estado mal encuadrada y que todo el dinero que ha cobrado de... Bueno, aparte ella pidió, al acabar el paro, pidió lo que es la ayuda mayor de 52. Le quitan la ayuda de mayor de 52 y nos quieren hacer devolver todo el dinero cobrado indebidamente del paro desde el 2020 al 2023. Porque, según ellos, anteriormente, pues eso ha prescrito. Sinceramente, tenemos el fallo es de ellos, porque si ellos me dicen en el 2018 que estaba mal encuadrada, yo lo encuadro correctamente. No sé por dónde poderlo coger, sinceramente. Tengo un gestor que ha mandado varias reclamaciones diciéndole que, bueno, exponiéndole el caso y a todas es negativo, que hay que devolver el dinero.
Vamos a ver. Aquí hay una cosa muy interesante. Muy interesante, que es la siguiente. Aquí no se puede actuar, la administración no puede actuar sorpresivamente contra los administrados. Y no tengo ningún documento, Juan Luis, de la primera inspección de trabajo, donde cuando ven a la empresa, o sea, visitan a la empresa tuya, la sociedad limitada, digan que han comprobado que doña Rosario, que era tu esposa, estaba con un contrato de obra-servicio y tenían que hacerla indefinida. La primera situación es la siguiente. En la sociedad limitada unipersonal, ¿quién eran los socios y quién era el administrador único?
No había socio, soy administrador único y socio yo.
Único, bien. Cuando la inspección de trabajo se hizo, ¿la inspectora de trabajo sabía, la primera, no esta segunda, que doña Rosario era tu mujer o eso se le ocultó?
Bueno, ocultarle no, porque ahí no preguntaron si era mi mujer o nada.
En una palabra, entonces, atención. Entonces, claro, pero es que los inspectores de trabajo no pueden ir preguntando la afiliación de las personas.
Claro,
la ley la tiene que conocer tu gestor. Entonces, a lo mejor sí. Que hay que meterle mano de la pasta que están pidiéndole a tu mujer es al gestor. Tú le tienes que decir a tu gestor, mira, gestor, tú has sido muy listo, o has creído que era muy listo, y has engañado a una inspectora de trabajo, más que engañarla, le has ocultado información. Porque si la inspectora de trabajo, cuando va a la primera inspección, sí. Le dice que esta señora del contrato de obra de servicio, mi mujer, no es que la hagan fija, es que no está encuadrada donde tiene que estar encuadrada. Sí. ¿Entendido? Entonces, sí. Aquí el listillo, por llamarlo como decimos en Andalucía, es el gestor. Que además saldría muy contento de la primera inspección. Te diría aquello de Juan Luis. Hemos salido estupendamente, Quillo. Hemos estado en la inspección de trabajo y la inspectora nos ha dado cuenta que es tu mujer. De hecho, fíjate lo que me ha hecho. Que me ha dicho que en vez de obra de servicio la hagamos fía. Y dice, vale, pues la hacemos fía, no hay problema ninguno. A mí me da igual si es mi mujer. Entonces, aquí la historia está no en que tú le tengas que contar a un inspector o que él te pregunte que es tu mujer, sino que un gestor administrativo, un asesor laboral, tiene que saber perfectamente que la mujer del administrador único de una sociedad limitada no puede estar encuadrada dentro del régimen general.
Vale.
Y como lo ha hecho, a quien hay que pedirle responsabilidades no a la inspección del trabajo, sino al gestor que lo ha hecho mal. A no ser Juan Luis, que el gestor te diga, no, a mí no me puede meter mano Juan Luis, porque el primero que viniste que lo hiciste así fuiste tú. Y entonces ya es cuando no tenemos nada que hacer, se acabó la consulta. O sea, si el gestor está de acuerdo contigo, te va a decir que me va a meter tu mano a mí, si el que me dijiste que yo te dije que eso no podía ser, y tú dices, bueno, pero vamos a darla de alta, ¿cómo vas a saber que es mi mujer? Si yo me he apellido, por ejemplo, no sé cuánto, y mi mujer no sé qué, no sé cuánto, nadie puede saber que es mi mujer. Claro que obviamente la esposa de un señor, un hijo todavía, y cuando el apellido es complicado, o sea, por ejemplo, hombre, el apellido mío, claro, mi hijo va a decir, o es tu hijo, le toca algo, ¿no? Sí, porque el apellido mío es muy raro. Si el apellido es González, López, Martín, Martínez, pues tampoco puedo saber que es tu hijo, ¿eh? Pero por supuesto, lo que no puedo saber es que es la mujer de alguien, porque la mujer de alguien no se llama como el marido.
Porque no puede estar en el mismo régimen.
No. El gestor sabía perfectamente, Vigorra, que la mujer de un administrador único de una sociedad limitada no puede estar en el régimen general. Porque el régimen general, lo bueno que tiene es que cuando terminara el contrato, claro, Juan Luis pagaba los seguros sociales por su mujer, pero una vez terminado el contrato, cobraba el paro y la ayuda de mayor de 50, cosa que no tendría si estuviera bien encuadrada. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? El tema aquí es, si el gestor no te avisó de esto y lo hizo, quien lo ha hecho mal es tu gestor y tiene una responsabilidad contigo ahora mismo importante. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que la devolución del paro no te la va a pagar el gestor. Porque si lo hubiera hecho bien, tampoco hubiera cobrado el paro tu mujer.
Sí.
Digo para que lo tengas claro. O sea, que el gestor, al gestor cuando le diga, mire usted, señor gestor, que los 13.000 euros que me pide el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social e Inmigraciones, que yo devuelva, lo va a pagar usted. Dice, no, Juan Luis, yo no voy a pagar eso, porque de haberlo hecho yo bien, que es no encuadrando a tu mujer ahí, tu mujer no hubiera cobrado el paro. Por lo tanto, lo que ha cobrado de paro no lo hubiera cobrado ni por lo civil ni por lo criminal. Por lo tanto, tiene poco recorrido esto. Esto es distinto a que sabedora que fuera tu mujer, entonces sí tengo yo lo que tú dices de ese programa de radio. Ese programa de radio que tú escuchaste, que lo escuchaste muy bien, pero no tiene que ver con lo tuyo. Era un señor que sí sabía que era su mujer, que lo hicieron, y dice, la esposa del administrador debe estar, entonces ya usted, administración, la que me ha complicado. Sí. Ahora, si yo a la administración le oculto o no le digo, como tú quieras, llámalo como te dé la gana, Juan Luis, lo mismo me da que me da lo mismo. La realidad de las cosas, entonces obviamente la inspectora de trabajo no puede ser adivina.
Bueno, vale, pues nada, vale. Hasta luego, Juan Luis, y suerte. Enseguida vamos con Antonio, pero hay una cosa. Tú lanzaste aquí, entre los muchos años que llevamos ya en esto, la devolución de los gastos hipotecarios en el año 2016.
Casi nada.
2016.
Te voy a contar cómo fue eso y ahora, porque fue una cosa preciosa. Mira, estando nosotros viendo sentencias judiciales sobre la cláusula
de suelo. Estamos con la cláusula de suelo, sí.
Eso es. Veo una del Supremo del 2015, que claro que leo completamente, que la sentencia hay que leerla. Muchas páginas y leo la sentencia, empiezo a leer la sentencia, tal. Y veo que la sentencia del 2015,
sí,
del Tribunal Supremo, dejan caer. Y bueno, por cierto, que los gastos hipotecarios deberían de ser satisfechos por la persona que obtiene el beneficio.
Sí.
O sea, como diciendo, pero hablaba en aquel tiempo, Vigorra, de el notario,
sí,
el registrador de la propiedad, la tasación, dejaban caer la comisión de apertura y los impuestos. Bien. Cuando yo leo esa sentencia del 2015, digo, nos estamos quedando con la cláusula suelo, pero aquí hay otra materia nueva. ¿Cómo? Sí, que sí, los gastos hipotecarios. ¿A quién le beneficia que la construcción es muy bonita, Vigorra? ¿A quién le beneficia que una hipoteca esté inscrita con una escritura en el registro de la propiedad? ¿Al que presta el dinero o al que lo recibe? Al que presta el dinero, que tiene una garantía.
Claro, claro.
Pues como tú eres el que me exige hacerlo así, tú lo pagas, ¿te acuerdas que lo expliqué
sí,
aquí?
Sí, digo, sí, sí, sí.
Vigorra, yo te pongo el ejemplo, ¿te acuerdas? Te lo voy a recordar hace, fíjate, 10 años ya, ¿eh? Te dije yo, Vigorra, ¿me prestas 1.000 euros? Y tú me dices, sí, yo te lo presto. Como confías en mí, no me pides sí, nada. Me has prestado el dinero, pero no me has pedido nada. Pero como el banco no confía solamente en mi palabra, me exige hacer una escritura, uh-huh, hacer un registro, una... eso me lo exige usted. Yo dame el dinero y yo te lo devuelvo. Mi pago son los intereses. Las garantías son cosa tuya.
Uh-huh.
Tú eres el que quiere esto con papeles. Esa fue la construcción que hicimos, sí, que la hacía el propio Tribunal Supremo. Bueno, pues eso, como tú dices, Vigorra, lo anunciamos en diciembre del 16. Recuerdo que hasta medio de comunicación se hicieron
escritos
de aquello. Y anunciamos que una pareja sevillana de juristas, por cierto, él era abogado y su mujer es procuradora, iniciarían esta primera aventura, ¿no?
Sí.
Esto era el 2016, Vigorra. Bueno, pues en el 2025, antes de ayer,
sí,
la entidad financiera, no lo decimos para no hacer sangre, como digo yo, ¿no? La entidad financiera a la cual iba dirigida la reclamación, que nos dijo en aquel momento aquello de uh-huh, nos toman por locos, ¿no?
Sí, sí.
Ha presentado un escrito al juzgado diciendo nos allanamos. O sea, estamos absolutamente de acuerdo con estos gastos que hay que pagar. Fíjate, ¿no? Me pueden decir la gente, bueno, Joaquín, si reclamaste en el 17, ¿por qué no has ido judicialmente hasta el 25? Y yo digo, bueno, señor banco, si desde el 17 tengo que reclamar esa cantidad con un escrito, ¿por qué no me la paga usted?
Claro.
Lo que decíamos antes, ¿te acuerdas cuando
decíamos antes?
¿Te acuerdas que el Tribunal Europeo ha empezado a decir lo de la prescripción? Y decía, fíjate, lo dicen los bancos. Oiga, vamos a ver, si ya se sabe que la cláusula suelo de los gastos hipotecarios se pueden reclamar, pues entonces esto no va a estar que lo reclamen cuando le dé la gana. Y dice el Tribunal Europeo, pues si tú sabes que se pueden reclamar, ¿por qué no lo devuelves tú? ¿Tú por qué obligas a que
la gente que vaya
al juzgado? Tú no dices que según tú hay que devolverlo, y ya lo han dicho los tribunales, pues cógete los expedientes de tus clientes
y empieza a devolverlo. ¿Y por qué han tardado tanto?
Pues
¿y todos están tardando tanto o no?
No, te explico. ¿Qué hicimos? Para este conejillo de Indias, que era este matrimonio sevillano, no íbamos a la aventura. Hemos ido viendo los vaivenes que ha ido haciendo, y cuando tenemos claro lo que dice el Tribunal Supremo y Europa de lo que se puede devolver, lo hemos pedido. Pero una historia de 10 años preciosa.
Ya.
Del 26 al 2020. Del 16 al 2020.
Pero la gente que ha ido judicialmente lo ha obtenido antes.
Claro,
o ha presionado.
Pero, por ejemplo, Vigorra, date cuenta los vaivenes que hubo aquí, que el Tribunal Supremo, la Sala Tercera, llegó a dictar sentencias donde le dijo a la banca un fin de semana que los impuestos también lo... ¿Te acuerdas que
me acuerdo.
Que después tuvieron que rectificar rápidamente diciendo, pero nos cargamos esto. O sea, fíjate lo que hubiera sido para la banca tener que devolver los impuestos de las hipotecas, porque los gastos notarías son fuertes, vamos, tan altos, la tasación, el registro, pero los impuestos que se paga cuando se hace una hipoteca, de actos jurídicos documentados, eso es un dineral. Entonces hubiera sido el acabose. Y entonces hubo una sentencia del Supremo, la tercera, que después fue un poco, se abortó aquello, se quedó después dejamos donde estábamos. cuando se ha sabido claramente qué gastos vas a hacer frente a los reclamos. Y tú, y vuelvo a reiterar, y tú puedes decir, bueno, ¿y por qué has tardado tanto en reclamarlo judicialmente? Y yo digo, ¿y por qué has tardado usted tanto en no emitir una reclamación que tiene usted hecha desde enero del 17?
Ya. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo a escuchar a Antonio, y si no, pues el próximo día completamos. Antonio, que nos llama desde Cañete la Real. Antonio, buenos días.
Buenos días, Jesús, buenos días, Moekel. Pues mi enhorabuena al equipo. Mira,
¿qué te pasa a ti?
Os llamo porque tengo mi madre que le concedieron un grado de dependencia el 14 de mayo del 2012. Le reconocieron el grado 2, nivel 2 de dependencia severa. Desgraciadamente, mi madre falleció el 21 de enero del 2014 y no se le llegó a dar
la ayuda.
No llegó. Correcto. Y entonces, pues como escuché vuestro caso y demás, pues quería ver si esto, pues no sé.
Pues mira,
si
muy bien. Claro que sí. Mira, Antonio, como tu madre, que en paz descanse, tuvo reconocido esto desde el 2012, aunque no haya llegado la autorización o la aprobación, ella ha sido supuestamente beneficiaria en potencia, de esos 2 años. Del 12 al 14. Por lo tanto, sí. Lo que no puede ser, que es lo que han dicho los tribunales, y esto tienes derecho a reclamarlo judicialmente, si no lo hacen por las buenas, es lo siguiente. Lo que viene a decir la jurisprudencia y el sentido común es, no puede ser que la persona que sufre el retraso de la administración pública no cobra nada, claro, porque entonces, a partir de ese momento, estaría a mano de la administración vigorra el pagar o no pagar. Yo pido una cosa en el 2012, espero 7 años en dártela, fallece la persona
y ya me
y ya, ya que ha muerto. Un momento. ¿Quién puede pedir esto? Muy sencillo, vosotros los herederos. Porque se demuestra poco. Las personas que hubieran sido beneficiarias de esta ayuda. O sea,
sí, los hijos que tienes.
Eso es. Claro, ¿por qué? Porque supuestamente esos hijos han estado privados de una cantidad que hubiera tenido su madre y lo han suplido o ellos con su dinero o ellos con su esfuerzo. Por lo tanto, entiendo modestamente que los herederos de esta persona beneficiaria de una ayuda que no llegó por mor de los atrasos en la administración a la hora de concederla o autorizarla, no pueden ser, en este caso, perjudicados por esa tardanza burocrática de la administración.
¿Y entonces qué hacen?
Reclamar esa cantidad hasta el fallecimiento desde que estaba concedida.
¿Y la habéis reclamado?
En este caso, entendería yo que sería del 12 al 14, me ha dicho, 22 al 24, ¿no?
Del 14 de mayo del 2012 al 21 de enero del 2014 falleció.
Claro, pues entonces ahora el tema está. En el 2014 falleció.
Sí, falleció en el 2014.
Pero estamos hablando del 2025 ahora, ¿eh?
Ya. Yeah.
Estás hablando, ¿estás seguro que me estás diciendo?
Sí.
Aquí yo pensaba
que sí, estoy seguro, Joaquín.
Que pensaba que estabas hablando de 2024. No, vamos a ver. La fecha del 2012 está clara y la del 2014 está clara, pero del 2014 hasta el 2025 más 11 años.
¿Nunca habéis reclamado?
No, eso no se puede.
Sí, fui a reclamar. Yo fui a la Alameda Colón aquí a Málaga y se lo dije, digo, mira.
Ya. No,
Antonio.
Ya ha dicho Vigorra por activa, por pasiva, muchas veces, que no es que yo fui allí y me dijeron que nada. Yo fui allí, no. Yo presenté un escrito reclamando. Y usted me lo contesta por escrito. No lo hiciste. Por tanto, no lo has echado cuenta.
No lo has hecho nunca eso.
Señor Vigorra, no.
No.
Que fue a la oficina a preguntar. Oye, después, y claro, en la oficina le dieron aquello de no, usted no tiene derecho a nada.
Y con esos años ya.
Ya no puede ser, claro, todos los derechos hay un tiempo para ejercitarlo, Vigorra. Por supuesto que un heredero puede pedir lo que no le ha correspondido a su madre.
Claro.
Pero claro, lo que no puede hacer el heredero es, voy a esperar 40 años a ver si lo pido. Ha pasado tiempo más que suficiente.
Bueno, pues no tenemos tiempo y sentimos...
Para, por favor, las personas que escuchen los derechos y que ejercitarlo en plazo.
Sí. Bueno, buen fin de semana.
Igualmente.
Y hasta la próxima.
Hasta la próxima semana. Adiós.
El público tiene la palabra.